del libro de Proverbios. Estamos estudiando acerca del vivir correctamente. Es el libro, si acaso hubiese un libro en toda la Biblia que habla más sobre la práctica de la vida del creyente, específicamente en muchos pequeños detalles, pues es el libro de Proverbios. Así que acompáñenme para iniciar el capítulo 31 y vamos a ver del versículo 1, voy a leer del verso 1 al 9. El tema que vamos a ver hoy en el libro de Proverbios, los temas que vamos a estudiar son dos. Vamos a hablar de la ética en los negocios. Todos hacemos negocios, todos vendemos de repente un carro o algo usado, etcétera, aun cuando no, aparentemente no vivimos del negocio, pero todos hacemos negocios en nuestra vida en un momento u otro. Entonces vamos a hablar de la ética en los negocios y vamos a hablar también de la autoridad, de nuestras autoridades en el trabajo, etcétera. Y en el capítulo 31, verso 1, dice la palabra de nuestro Señor así: palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó su madre. ¿Qué decirte, hijo mío, hijo de mis entrañas, hijo de mis promesas? Que no entregues tu energía a las mujeres, ni tu vigor a las que pierden a reyes. No es digno de reyes, Lemuel, no es digno de reyes beber vino, ni de gobernantes consumir licores. Pues si beben, olvidan la ley y traicionan a los más humildes. Den alcohol al desesperado y vino al que está amargado. Que beba y olvide su miseria, que no se acuerde más de sus penas. Habla por el que no puede hablar, sale en defensa de los desvalidos. Habla para juzgar con justicia y para defender a humildes y pobres. Esta es la palabra de nuestro Dios. Damos gracias, Padre, por esta palabra y damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de escudriñar a tu palabra y por tu Santo Espíritu obtener lo más valioso de ella, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, nos ayudes a entender lo que quieres decirnos en estos temas. Y no solo entenderlos, sino que en aquellas áreas donde vemos de ver nuestras veredas y que están torcidas, que tú, Señor, enderezcas nuestras veredas y que seamos hacedores y no solamente oidores de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Amén. Pues vamos a hablar primero, lo que leí de hecho es de autoridad. Y fíjense nada más, aun cuando no vamos a tocar primero el tema de la ética, pero vean aquí los consejos de una mamá hacia Lemuel, hacia el rey Lemuel, y obviamente las defensas de la mamá con respecto a él, ya en su papel de autoridad es, pues sale en defensa de los desvalidos, habla por el que no puede hablar, habla para juzgar con justicia, defiende a humildes y pobres, obviamente el consejo de una mamá a este rey que acaba de entrar al poder, pues son solo ser un rey justo, justo. Y bueno, vamos a ver primeramente, les digo, la ética en los negocios. Y lo primero que vamos a hablar de la ética en los negocios, o que vamos a ver ahí en Proverbios, es acerca de la honestidad y deshonestidad. Y por supuesto las consecuencias de ello. Honestidad y deshonestidad y las consecuencias de una o de otra. En Proverbios capítulo 10, verso 2, nos dice la Escritura: la riqueza deshonesta no aprovecha, pero la justicia libra de la muerte. La riqueza deshonesta no aprovecha, pero la justicia libra de la muerte. Sea poco o sea mucho lo que tengamos, o lo que hayamos ganado o obtenido con nuestro trabajo, pues es obtenido de una manera honesta o de una manera deshonesta. Y sea poco o mucho, el hecho es de que no se disfruta de la misma manera lo que se obtiene con justicia, ¿sí? Aunque sea poco, comparado, ¿cuánta gente hay que tiene grandes, pero grandes y grandes y grandes riquezas? Pero es muy claro lo que dice aquí, la riqueza deshonesta, gracias, no aprovecha. La persona realmente nunca llega a disfrutarlo totalmente. Por eso siempre busquemos ser justos, busquemos ser honestos cuando hagamos alguna clase de transacción, porque dice aquí, nos libra de la muerte. Por eso dice que no aprovecha, porque al final de cuentas trae muerte a la persona, ¿sí? Otro proverbio está en 11, capítulo 11, verso 5. Dice, el justo encuentra llano el camino, el malvado cae por su propia maldad. El justo encuentra llano el camino, o sea, no batalla, no tropieza. El que está siendo transparente, está haciendo un negocio en forma transparente, no hay forma de que tropiece. Pero ustedes saben que cuando una persona te quiere hacer o te quiere vender algo, por ejemplo, malo, o hacer un mal negocio contigo, etcétera, etcétera, sale y cae en sus propias palabras y cae en un enredo y tarde o temprano lo agarras tú de que te está queriendo ver la cara. En muchos momentos, dice, el justo encuentra llano el camino, todo se va dando. Sin embargo, el malvado cae por su propia maldad. El malvado cae por su propia maldad. Es las veces que he vendido automóvil usado, cuando he vendido, que ya tiene rato que no vendo un automóvil, pero las veces que he vendido un automóvil, obviamente está usado el carro cuando está vendiendo un automóvil, pero por ejemplo, la última camioneta que vendí, le dije, trae mal la caja de, y con todo y que la persona se subió conmigo para ver cómo se sentía el carro, trae mal la caja de direcciones, no trae llantas, le faltan los frenos aquí, y le dije como 7 u 8 detalles que traía. Y me dice, oiga, ¿y entonces cómo lo va a vender así? O sea, ok, lo que pasa es que es usado. Yo le estoy vendiendo algo usado. Pero sí es importante que, si le puedo decir esas cosas, para que le ponga atención a esas cosas, a esos detalles. Y normalmente con cualquier carro, les digo, tiene esto. Y no es común. Cuando vendes una cosa usada, trata de que parezca nueva. Y la persona te dice, ¿cómo está? ¿Como nuevo? ¿Sabes qué? Eso es falso. O sea, un carro que tiene 10 años o 15 años de uso, no puede ser como nuevo. O sea, seamos honestos, vamos. Me acuerdo que esa vez, por ejemplo, este hombre que se subió, y era un lote, yo fui un lote de carros y le dije, tiene esto y esto y esto, y se subió conmigo. Y me dice, bueno, sí le sentí esto y sí le sentí esto, pero lo demás... Y me dio, no sé, me dio mucho más de lo que costaba, o sea, yo le dije cuánto me puede dar, después de decirle los detalles que tenía, y me dijo, te doy tanto y ya, es todo. Y era más de lo que yo esperaba por la camioneta. Oh, gracias, ahí está. Y yo le dije exactamente las cosas. Entonces, cuidado con querer hacer malabares, ¿no?, en cuestiones de negocios y aprovecharnos. Ahí mismo en el 11, verso 18, dice, el malvado obtiene ganancia engañosa. El malvado obtiene ganancia engañosa. Típico es en la medicina, por ejemplo, que la persona llega conmigo y me dice, quiero saber si usted me puede curar esto. Porque me han dicho que eso no se cura. ¿Usted me puede curar esto? No. Veo el problema que tiene y le digo, no, puede controlarse, pero no se puede curar. Bueno, pero es que hay un doctor que me dice que cura esto. Perfecto. O sea, él está diciéndole que cura, que él puede curarlo. Yo le digo, esto no lo puedo curar, le puedo controlar. Y hasta donde yo sé el día de hoy, mundialmente hablando, no existe una cura para lo que usted trae. Bueno, pero entonces usted no me asegura nada. Yo le estoy asegurando nada más que el único que lo puede curar es Dios y que yo voy a hacer un intento de controlar la situación, pero no le puedo prometer y asegurar. Ah, muy bien, no me debe nada. Vaya, si quiere pagar la consulta no me debe nada. Vaya, y busque, y van a buscar obviamente a gente que llegan. Hay un montón de gente, esos médicos que hacen que una vez al mes o cada dos meses vienen, si han oído de esos médicos, ¿no? ¿Saben que son una bola de negociantes? Y son negociantes que en base a mentiras, la mayoría de ellos, porque sé muchos detalles, le prometen al paciente que va a estar perfecto y están en su malvado corazón, están buscando engañar. Y saben una cosa, sobra gente. Que, porque es lo que se le da a la gente, lo que ¿qué? Lo que quiere oír. Es exactamente lo mismo que con el evangelio. Se le da lo que quiere oír. Y están dispuestos a pagar por ello. Entonces, este verso es muy claro, ¿verdad? El malvado obtiene ganancia engañosa. Engañosa. El capítulo 15, versículo 27. Capítulo 15, verso 27. Nos dice, quien codicia en exceso, arruina su casa. Quien rechaza el soborno, vivirá. Quien codicia en exceso, arruina su casa. El mayor problema de las ganancias deshonestas es que son derivadas ¿de qué? De codicia en el corazón. Es un gran problema, el corazón lleno de codicia. Y el corazón lleno de codicia está dispuesto ¿a qué? A todo. Con tal de satisfacer. Entonces, cuando nos dice la Escritura esto, quien codicia en exceso arruina su casa, no solo su propia vida, sino está arruinando la de su familia, ¿sí? Quien codicia en exceso arruina su casa. Hoy en la mañana estaba escuchando al hijo de Carlos Salinas de Gortari, y estaba hablando una propuesta con respecto al país en esta situación de violencia. Y ahí está en YouTube la propuesta de Emiliano Salinas, y está él dando en una conferencia y está hablando. Y lo primero que dice este hombre, antes de empezar todo, dice, yo sé que lo que voy a decir les va a molestar mucho, yo sé que esto le va a molestar a la gente, a como ustedes, y a los narcos también. Y yo sé que les van a molestar por muchas maneras, por muchas cosas, pero una de todas ellas es que soy hijo de Carlos Salinas de Gortari. Y entonces empieza a hablar de que México se ha convertido en una víctima del narco, una víctima de esa, una víctima, y una víctima de mi papá también, o sea es lo que está diciendo es, no me van a recibir muy bien y me van a escuchar, porque ya el hecho de saber que soy el hijo de Carlos Salinas, ¿qué hizo? Ya le pone una etiqueta, porque el malvado arruinó su casa. Nuestros hijos pagan por nuestras maldades. Nuestros hijos traen ya una sombra tremenda. Así como sucede con los artistas, que siempre el hijo dicen, a ver, porque le va a hacer sombra en la fama de su padre. ¿Sí? Pues la cuestión es que en esto también, la maldad, la codicia de los padres viene y arruina. Dice ahí, su casa, quien rechaza el soborno, vivirá. O sea, quien rechaza malas ganancias, va a vivir él, y va a vivir tranquilo, y va a vivir tranquila su casa también. Quien rechaza malos negocios, sobornos es malos negocios, ¿sí? Esto dice el 15:27. Ahora, el 16, versículo 8, por cierto que el tema que, o sea, lo que habló toda la conferencia que se aventó realmente no aportaba nada nuevo, pero sí era, manejó muy bien la oratoria y fue emotivo, casi que al final dando palabras y todo así como para hacer llorar, hasta puso, sabe orar, el cuate sabe, es un buen orador, no dudo que un día va a estar en la política, y es un hombre hecho y derecho, no sé, 30 y tantos, 40 años. Pero los comentarios, me fijé en los comentarios de los que veían ese, Y entonces le decían puras malas palabras y puras maldiciones. Y tú, rata, igual que tu padre, y quieres lo mismo. Lo único que quieres es convencerme para que un día te apoye. O sea, todos los comentarios eran, todos eran negativos. Lo que dijo no fue malo, fue bueno. Fue bien, estuvo bien en general. No fue gran cosa, pero estuvo bien. Pero no hubo nada bueno que se le haya visto. Qué tremendo, ¿no? Por la cuestión de la herencia que se trae. En el 16, versículo 8, entonces, nos dice, más vale poco con justicia que muchas ganancias ilícitas. Poco, en una forma justa, que muchas ganancias ilícitas. Más vale. Lo disfruta uno más, de veras. Le rinde a uno mucho más. Y obviamente bendice mucho más a la familia completa. El versículo 11 dice, balanza y platillos exactos son del Señor. Todas las pesas son obra suya. ¿Qué está hablando? Que a Dios le gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. O sea, tiene que ser las cosas como son y no traer pesas falseadas y que se cargan a uno u otro, ¿sí? Necesitamos ver esto. Todos nuestros negocios van a ser no delante de los ojos de la persona que los hagamos, siempre van a ser delante de los ojos del Señor, que ve los motivos que hay en nuestro corazón. El versículo 13 dice, el rey se complace en los labios sinceros y ama al que habla rectamente. Labios sinceros son agradables delante de Dios. El que ama, habla rectamente. ¿Sí? Rectamente. Entonces, recordemos esto, hay que amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo significa no querer robarlo. No querer robarlo. Capítulo 20, verso 10. Dice la Escritura, pesos y medidas dobles, el Señor aborrece ambas cosas. Pesos y medidas dobles, el Señor aborrece ambas cosas. Esto es aborrecible, va de la mano con el anterior que vimos. En el versículo 14 dice, qué mala mercancía. Qué mala mercancía, dice el comprador. Pero una vez comprada, se felicita. Qué mala mercancía, dice el comprador. Pero una vez comprada, se felicita. ¿Qué es lo que está hablando aquí? De un comprador que lo que hace es que te dice, ¿sabes qué? Lo que estás vendiendo me no sirve. No, pero de veras sí funciona. Mire cómo le prendes el aparato, funciona y todo. No, es una porquería. Y no lo quiero. Y además, mira, ese nadie te lo va a comprar. O sea, me estás pidiendo 20, te doy 5 por él. Pero es que, no es que no te das cuenta. Mira nomás qué color, mira. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es una mala mercancía. ¿Por qué? Porque quiere robarlo. Y después ya acá, ¿qué le han dicho a los amigos? Mira, te hubieras visto, qué buena compra hice, qué excelente. O sea, una vez comprada, ¿qué? Se felicita. ¿Sí o no es cierto? Es cierto. Yo he tenido gente así cuando les digo, en algunos momentos de carros y eso, que me decían, no es que nadie te lo va a comprar, bueno, está bien que nadie me lo compre, gracias. Con todo lo que tiene me dijiste que está todo malo, no lo necesito ni siquiera probar, con lo que me te doy tanto. No lo voy a vender. No, entonces no te lo compro. A Dios que le vaya bien. Varias personas me trataron de manejar de esa manera. Entonces tenemos que cuidar, porque el negocio es de un lado y de otro. ¿Sí? Ahí mismo dice, abundan el oro, versículo 15, y las piedras preciosas. La joya más preciosa son unos labios instruidos. O sea, más que todo el dinero que podamos tener, más que todas las posesiones que podamos comprar y hacernos de ellas, es tener una boca, ¿sí? Que hable lo correcto, lo recto delante de Dios, ¿sí? Versículo 16. Quítale el vestido por ser fiador de extraños. Tómale prenda, pues avaló a un desconocido. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Se acuerdan que ya este verso lo hemos visto en varias ocasiones o algo parecido a esto? Que no debemos entrar por fiadores, ¿sí? Por avales. Y entonces dice, no, sí, quítale todo, porque se dio como un aval de un desconocido. Entonces, una persona así puede perderlo todo. Dice el versículo 17, Proverbios 20, 17. Resulta sabroso el pan fraudulento, mas luego es como arena en la boca. Volvemos a lo mismo. Aquello que uno compra de una manera chueca, realmente ni lo va a disfrutar. Eso es lo que está diciendo aquí, ni siquiera lo disfruta. Versículo 18. Confirma los proyectos con consejos y emprende la guerra después de calcular bien. Confirma los proyectos con consejos. Cuando sea necesario para hacer un negocio y nosotros no tenemos la experiencia, es bueno buscar una persona que sí lo tenga, ¿sí? Es bueno buscar un consejo. Y dice, y emprende la guerra después de calcular bien. O sea, cuando ya estás bien seguro de que conoces en qué terreno te estás moviendo, vas a poder discutir correctamente. Pero si no sabes en lo que te metes, ni te metas. En una ocasión hace muchos años me ofrecieron ser socio de un Rayos X, un equipo de Rayos X, y además del equipo Rayos X, pues, fue el equipo Rayos X, pero de repente estábamos sobre el equipo de Rayos X y éramos 5 personas, 5 socios, sobre todo un equipo para montar Rayos X. Y mi tío médico, un tío que en las cuestiones médicas tuvo mucha experiencia, cuando supo, se enteró que me andaba metiendo yo en ese negocio, me dijo, ¿sabes una cosa? Eso de las sociedades siempre, siempre causa problemas, para uno o para otro. Siempre causa problemas. Digo, pero es que aquí son puros amigos. Precisamente porque son amigos, van a perder, va a salir tronado con ellos, alguno de ustedes va a salir, más de uno va a salir mal. No le hice mucho caso, me parecía muy atractivo todo lo demás, y muy serias las personas y todo. Entonces, comprando el aparato, íbamos a ver dónde rentábamos, y sucede que de los 5, uno era radiólogo. Nosotros éramos 3 médicos, el dueño del laboratorio Lister y yo. Éramos los 5 socios. Entonces, pues, y solo un radiólogo. O sea, éramos. Y el radiólogo, pues es el que sabía más de todo esto, ¿no? Porque es el radiólogo. El detalle es que el radiólogo dijo, ¿sabe que encontré el lugar perfecto? Está aquí todo, y además ya hablé y me lo venden en el edificio. Son 3 pisos. No, pero es que espérate, de por sí estamos metiendo, le cuesta un billetote todo este aparato y todo, y demás. No, pero de una vez, y lo vamos a hacer, ya vamos a hacerlo. Que a conseguir dinero con los bancos y demás, total. Y terminamos comprando la cosa, es todo, el edificio, y metimos ahí los aparatos y demás. Obviamente, cualquier negocio que inviertes, todo tienes que esperar un tiempo prudente para decir, bueno, aquí no voy a ver mucha ganancia o prácticamente nada de ganancia, pero llega un momento que voy a tener que ver algo. Pues la cosa es que llevábamos ya 3 años y teníamos que poner dinero varias veces, 2 o 3 años llevábamos, y al final de cuentas, para hacer la historia corta, ¿quién creen que se quedó con todo? El radiólogo. Ahora, ¿quién creen que de los 5 se salió primero que todos? Yo me salí primero que todos y yo les dije, miren, les regalo mis acciones prácticamente, o sea, pero de perdida, denme una limosna, ¿no? Casi, denme una limosna. Entonces me dieron cualquier cosa. Pero ellos se quedaron luchando porque querían ellos ver, nadie sacó nada. Yo fui el único que saqué uno un poquito porque todos me dieron. O sea, bueno, vamos a darle, no sé, creo que fueron 15 o 25 mil pesos que me dieron. Pero la cosa es que fue así como una limosna, nada más, lo que sea su voluntad. Ya nada más para yo estar tranquilo de conciencia. Le decía, además, miren, se van a quedar con, órale, una acción sota. Pero lo que pasaba es que el cuate, el radiólogo, desde el principio estuvo tranzándonos a todos. Porque él se encargó ahí. Y desde el principio, y era la persona que tú lo ves y lo tratas y wow, es súper buena. Un corazón de esos nobles que dice, mira, ese es un hombre tan noble. El mismo demonio manejando su vida. Sí. Entonces, Es cuidado con esto, ¿sí? Confirma los proyectos con consejo y emprende la guerra después de calcular bien lo que vas a hacer, ¿sí? Gracias a Dios porque dije eso. fue un mal negocio, pero en realidad después sí redituó por tiempo. Él dice, en versículo 19, el chismoso divulga secretos, no te juntes con gente parlanchina. Una de las cosas también en los negocios es el montón, el gente que sabe envolverte, ¿en base a qué? A puro hablar. O sea, se presentan como si fueran los expertos de la materia y te hablan de tal manera que te convencen o casi te convencen de que sabes lo que están hablando. A mí me pasó con este negocio que les dije. ¿Sí? Versículo 23. El Señor aborrece el doble peso. Las balanzas trucadas son ilícitas. El Señor aborrece, pues, se repite, pues, es prácticamente el tercer versículo que habla de lo mismo. ¿Cómo es aborrecimiento para el Señor que haga uno negocios chuecos? Versículo 21. Riqueza apresurada en sus comienzos, a la postre no será bendecida. Riqueza apresurada en sus comienzos, a la postre no será bendecida. Hay gente que desde el principio quiere ganar una millonada en su negocio. Y lo que hace es apresurar esa ganancia. ¿Cómo? Pues, si vamos a la gasolinera nueva, pues la gasolina nueva, pues trae un poquito de agua ahí. Si vamos, a la nueva compañía de gas que está dando oferta, le mete un poquito de líquido extra o le quitan a los medidores. O sea, hay tantas maneras de hacer maniobras. Pero aquí dice riqueza apresurada, a lo largo, no es bendecida. No es bendecida. Ajá, no es bendecida. ¿Qué? Okay. Verso capítulo 28 de Proverbios, verso 16. 28, verso 16. Dice, gobernante insensato aumenta la opresión. El que odia la rapiña alargará su vida. El que odia la rapiña, ¿quién es el que odia la rapiña? El que odia desvalijar a los desvalidos, el que aborrece transar gente, ¿sí? Y dice, gobernante insensato aumenta la opresión. Y aquí, por supuesto, los gobernantes muchas veces, el negocio de ellos es el pueblo. Y muchas veces, como ejemplo que dimos hace rato, pues dicen, esto es para mí, y sálvese quien pueda, ¿no? Pero aquí dice claramente la palabra, el que odia esto, va a alargar su vida. Eso es en cuanto a la honestidad y deshonestidad, y obviamente las consecuencias de una o de otra. El segundo aspecto que vamos a ver de la ética en los negocios es la generosidad y su resultado. Vamos a ver un solo pasaje en Proverbios 11, la generosidad y su resultado. Proverbios 11, verso 24. Dice la Escritura, hay desprendidos que se enriquecen y tacaños que se empobrecen. Hay desprendidos que se enriquecen y tacaños que se empobrecen. ¿Cuántos han conocido gente desprendida? Yo creo que todos hemos en algún momento conocido gente desprendida, bien desprendida, ¿sí? ¿A cuántos nos gustan los pilones cuando hay un negocio? ¿Sí? Tengo a lo mejor 2 meses comprando a una persona piñas y desde el primer día que llegué y le compré unas piñas, dice, y tenga su pilón, lo acabo de conocer y tenga su pilón. ¿Y a dónde creen que tengo 2 meses comprando piñas? Dice, ¿qué me da? Y de hecho la tercera o cuarta vez que fui y le dije, ¿y mi pilón? Porque ya se iba, ¿y mi pilón? No, ¿ahora no es pilón? No, claro que sí, marchante, y ya. Pero La semana pasada, sí, fue el día, le compré 200 pesos de fruta. Y es fruta. Y la cosa es que es gente que en la frutería por acá, que pasa en diciembre, siempre en diciembre, que nos da, nos tiene listo un qué. ¡Ah, el cliente también! Un frascote de duraznos en almíbar. El cliente, todos los clientes sabemos que en diciembre nos toca premio. O sea, es un detalle. A lo mejor es, sabemos, mira, es más cara. A dos cuadras es más cara esa fruta que la otra. A dos cuadras es más cara. A media cuadra. Es más caro, donde compramos es más caro que el otro. ¿Por qué compramos ahí? Por la atención y por los detallitos y demás, pero es más caro y está más fresca también, esa es otra cosa, está más fresca la fruta. Pero el detalle es que a quien no le gusta que la persona que hace un negocio y le ofrece sea generosa, ¿sí? Una persona, un paciente mío, empezó un negocio con empanaditas y me dice, bueno, acabo de empezar un negocio, empanadas y esto, ¿cuántas quiere para porque las pruebe? Pues, tráeme 10, ¿cuánto cuestan? 6 pesos, tráeme 10 empanadas. No me llevó 10, me llevó 12. Dice, le traje dos más de otro sabor que usted no me pidió para que las pruebe. Sabía que está empezando su negocio y cuando empieza el negocio, invertiste un billete y todo, pero sin embargo, sabes que esto es, a toda la gente le gusta que sea generosa con ella. Y eso es, obviamente, está escrito en la Biblia, no es ningún secreto, está ahí. En el versículo 24, ¿verdad? Nos dice la Escritura esto. Hay desprendidos que se enriquecen y tacaños que se empobrecen. Obviamente hay mucha gente también del otro lado que no quiere dar nada a cambio de nada. Es con más o menos, por lo menos una vez a la semana, sí me llegan a veces 3 o 4 de la familia que llegan a consulta. Entonces, yo hago cuentas y más o menos les vengo rebajando 30% entre todos. O sea, no les cobro lo mismo. O, por ejemplo, los niños gemelos, los gemelitos, y dicen, es que, y este también está enfermo. Y traen lo mismo. Y lo checo y todo, y lo reviso y todo. Y me quieren pagar 2 consultas y les digo, no, 2 por 1. Pues son traen lo mismo. Y son gemelos. Le pediría que les vaya bien por ese lado, ¿no? Entonces, cosas como esas, son detallitos, pero al final de cuentas, son importantes para todos, ¿verdad? Los tacaños, la persona que trae codicia va a empobrecer tarde o temprano. Versículo 25, quien es generoso prosperará, a quien ofrece de beber no le faltará agua, ¿sí? Entonces, siempre, no es, ¿quién más generoso que nuestro Señor o que nuestro Dios? Tan generoso que nos envió a su Hijo. ¿Y qué nos dice Romanos 8:28? El que no escatimó, el que no retuvo ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Así dice Romanos 8:28. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? O sea, si él es así, que no lo retuvo, sino que lo dio, obviamente los hijos de Dios debemos de ser iguales, ¿sí? Generosos. Versículo 26. La gente maldice al que acapara trigo y bendice al que lo ofrece en venta. Ok, entonces, esto es otra cosa. ¿Qué sucede cuando hay una cuestión de una oportunidad de alzas? Que mucha gente esconde la mercancía, la tiene y esconde la mercancía. Va a venir la época de tal producto y lo esconden porque esperan que se les suba el producto para entonces sacarlo. Y esto es lo que está diciendo, la gente maldice a los acaparadores, porque ellos están maldiciendo al pueblo, ¿sí? Ya ven ahorita el problema con la tortilla, ¿no? Y todo eso, que eso es una cosa, ¿cuántas veces se ha presentado en nuestra vida? Años y años, años tras año y viene una temporada igual. Lo del limón no me ha ocurrido nunca, pero esto de la tortilla es normalito, cada 2 años más o menos, si no 3, ahí está el problema otra vez. Y se dan cuenta que hay gente que tiene retacados los costales de trigo en bodegas para no sacarlo, para poder que se suba más, escasea más. Versículo 26. La gente maldice al que acapara trigo, bendice al que lo ofrece en venta. Quien madruga hacia el bien, obtiene ayuda. ¿A qué le suena eso? ¿Eh? Al que madruga, Dios lo ayuda. Como dicen los demás, pues así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde viene eso? Ahí Dios lo dice en su libro. No, pues sobre todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, quien madruga hacia el bien obtiene ayuda. Quien busca el mal, ¿qué dice? Se topa con él. Se topa con él. Obviamente aquel que quiere bendecir, quiere ser bendición, va a recibir lo mismo. Versículo 28, quien confía en sus riquezas, se hundirá. Quien confía en sus riquezas, se hundirá. Los justos florecerán como rosales. Los justos florecerán como rosales, ¿sí? Y obviamente esto tiene que ver con su generosidad. Ok, el tercer aspecto de la ética en los negocios que vamos a ver es la paciencia. La paciencia. Capítulo 13, verso 11. Capítulo 13, verso 11. Dice, riqueza efímera mengua. Quien reúne poco a poco prospera. Riqueza efímera mengua. Quien reúne poco a poco prospera. Es mejor poquito a poquito que un montón y de repente pierde uno pisada, ¿no? ¿Cuánta gente hay que pierde pisada y se le está en el cielo y se siente Dios? Entonces, la riqueza efímera normalmente va a tender a desaparecer muy pronto. En cambio, el poquito a poquito se va quedando, ¿sí? Habla de tiempo, por supuesto, de paciencia en los negocios. Capítulo 21, verso 5. 21, verso 5. Proyectos diligentes, ganancia cierta. Los apresurados, pobreza segura. Proyectos diligentes. ¿Qué quiere decir esto? Son proyectos que van a costar desgaste de tu parte. Proyectos que van a costar tiempo, van a costar esfuerzo, pero ganancia segura, ganancia cierta, porque estás invirtiendo y estás siendo tenaz y estás esperando. Los apresurados, los que quieren pronto hacerse de cosas, ¿qué dice ahí? Pobreza segura, pobreza segura. Amasar fortuna con lengua engañosa es ilusión fugaz y riesgo de muerte, dice el siguiente versículo. Obviamente se puede usar la lengua para hacer dinero rápido, pero es ilusión y riesgo de muerte. Uh-huh. Ok, esto es en cuanto a que todos los negocios requieren tiempo y obviamente nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, que es esforzarnos y esperar en Dios, que el Señor bendiga los proyectos que tenemos. El cuarto aspecto que vamos a ver es paralelo y es la tenacidad y perseverancia. En el 14, versículo 23, 14:23, dice la Escritura, todo trabajo rinde beneficios. La palabrería solo trae pobreza, penuria, solo trae penas. Si todo trabajo rinde beneficios, la palabrería solo penuria. De hecho, estoy usando una versión Reina Valera, pero es la más nueva que salió, por eso a veces no cuadra, pero queda más claro, la verdad, en muchos versos. Se la recomiendo. ¿Saben qué? Están 80 pesos. Se acabaron, llegaron 5 y volaron. Entonces les digo, por si quieren, luego apúntense con Evita para pedirlas, ¿eh? Se llama Santa Biblia, la Palabra, y la verdad está muy muy bien la traducción, y es literal, y es Reina Valera 60, no es paráfrasis ni nada. Entonces, estamos en el 14, verso 23, ¿sí? La palabrería solo trae penuria. Ahora veamos el 16, versículo 26. Ahora, bueno, quiero decir ahí respecto a ese verso, todo trabajo rinde beneficios. O sea, miren, a lo mejor es poco, a lo mejor es más o menos, o a lo mejor es mucho, pero les voy a decir una cosa, el trabajo produce, ¿sí? O sea, no hay que olvidar eso, el trabajo produce, por eso dice, todo trabajo rinde beneficios, no dice grandes beneficios, dice beneficios, ¿sí? Ok, capítulo 16, verso 26. La penuria del obrero lo impulsa a trabajar. La penuria del obrero lo impulsa a trabajar, pues su hambre lo apremia. Pues su hambre lo apremia. Ok, el motivador es la necesidad. Pero está bien. O sea, no es pecado reconocer una necesidad y actuar de acuerdo a ella. No es pecado. ¿Sí? Pecado pueden ser muchas más cosas, pero aquí lo que habla es que esto va a producir en la persona esfuerzo, ¿sí? Tenacidad, perseverancia. Y va a ir adelante. Como dicen, ahorita los chavos salen de la escuela y la quieren de gerente de la empresa. Y lo único que les ofrecen es de obrero mal pagado. Y no quieren. Yo tengo gente, conozco pacientes míos que salieron del... Mi hijo, aquí lo tienes, profesional, tal, del TEC de Monterrey, tiene 3 años que salió y hasta ahorita no encuentra trabajo. Con ganas de decirle, oiga señor, yo mañana le consigo uno, pero la quieren de gerente. ¿Por qué es del TEC de Monterrey? ¿Cómo va a ser de...? Si me explico este, entonces, no. Cuidado con eso. Ok, el quinto aspecto son los peligros que hay con respecto también a nuestra ética, los peligros que ocurren en los negocios. El capítulo 17, versículo 18, dice la Escritura, insensato el que hace un trato saliendo fiador de su prójimo. Esto ya lo hemos, ya varias veces lo hemos leído en la Biblia. Es una insensatez de nuestra parte meternos en el negocio de otro para salir de fiador. Insensatez. Y ya hemos visto muchos versos, pero muchos, o sea, es como que... Y dices, bueno, pero es que yo acabo de firmar como aval después de haberlo oído como quiera 3 veces. Bueno. Capítulo 20, verso 16. Y les digo, va a haber gente que te lo pida, hay gente que te ama, hay gente que son parientes tuyos. Pero tú dices, simplemente no lo hago porque a Dios no le agrada eso. Es todo, nada más, no tienes que darle más explicación, ¿sí? Eso es todo. ¿Sí? Suegra, no sea mi aval, por favor. Puedes meterla al bote. Versículo 16. 20, 16. Yo le que pongo de aval en toda esa michula, digo, pues total somos uno. Delante del Señor. Dice el 16. Quítale el vestido. Ay, por ser fiador de extraños. Ya oíste, chula. Quítale el vestido por ser fiador de extraños. Tómale prenda. Pues avaló a un desconocido. Bueno, yo no soy tu desconocido, soy tu más conocido que nada. O sea, la persona que sale obviamente puede perder hasta la camisa. Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿sí? Así que cuidado. Capítulo 22, es un peligro real. Capítulo 22, verso 17, nos dice la Escritura. 22, 7. El rico domina a los pobres. Y el deudor es esclavo de su acreedor. Normalmente es esto. Normalmente los ricos tienen, oprimen a los pobres. Eso es lo habitual, que el rico vive del pobre y no se toca el corazón. Es en términos generales. Es muy, muy, muy raro el rico real, generoso. ¿Sí? Es raro, pero existen también. Pero dice, es deudor. El deudor es esclavo de su acreedor. O sea, teniendo deuda somos esclavos, es la verdad, ¿sí? Porque le debemos, sea el banco y las tarjetas, sean las... Ahora, hay tarjetas, todas las tiendas tienen tarjetas, ¿no se han fijado? Ya antes eran nada más las de crédito las que nos enganchaban. Y ahora todas las tiendas te hacen solo y tienen tu tarjeta y puedes comprar a crédito, claro, te dan un crédito poquito, pero te lo van alargando y agrandando y de repente andas nadando y viendo cómo pagar. Y, no, es que nada más son dos pesos por semana y ya esos 2 pesos por semana se convirtieron en 2,000 pesos por semana y ya no sale uno. Entonces, cuidado. Hace mucho alguien me dijo, bueno, entonces el cristiano no puede meterse en deudas. Y alguien, me escuché a un pastor decir, si te metes en deudas, tienes que meterte en deudas en donde tú sabes que lo que tienes puede pagarlas, ¿sí? Y te va a quedar para vivir todavía. O sea, si en un problema que no puedas, vendes tus dos carros, o vendes tu esto, vendes lo que sea, menos a tu esposo y a tus hijos, no lo ven. Pero la cuestión es que tú sabes, y te dañó y te afectó esto, pero la cuestión es que todavía te queda y puedes vivir con lo demás. Entonces, mientras no llegues a ese punto, puedes hacerlo. La verdad es que como lo vi hace muchos años, me sirvió muy mal ese consejo, porque he vivido un poco de esa manera, y es difícil, la verdad. Yo creo que todos hemos usado los créditos, y yo creo que todos nos hemos arrepentido, pero una cosa sí es cierto, que yo tengo fácilmente más de no sé cuántos años, en donde trato muchísimo de manejar un nivel de... Antes estaba siempre en los límites y en los límites, y estar en la orilla todo el tiempo, en la orilla todo el tiempo. Bendito Dios que ya aprendí la lección, porque es una cosa terrible que te estén hablando a las 12 de la noche, que te estén hablando a las 6 de la mañana. Oiga, se pasó una semana y no tienes. Oiga, pero es que yo sí voy a... ¿Cuándo he dejado de pagar? Pero no, o sea, pero hay gente, guardias día y noche para fastidiarte la vida y decirte, eres mi esclavo, trabaja para mí, te están chicoteando todo el tiempo. Entonces, bueno, ya aprendí la lección, gracias a Dios, y trato de no estar en ese punto, ¿no? O sea, es importante que tengamos cuidado. Es un peligro todo ese tipo de situaciones. Versículo, estamos en el 22, ¿verdad? El 26 y el 27. Dice el 26, no te apresures a cerrar tratos ni a salir fiador de deudas. No te apresures a cerrar tratos ni a salir fiador de deudas. Es importante que cuando vayamos a hacer un negocio o una negociación, lo pensemos dos veces. Sí, es muy, muy importante. Es importantísimo también pensar, esto lo necesito y esto realmente es simplemente un antojo. Es importante que aprendamos a separar esto. Hay tiempos para antojos. Sí, hay tiempos para todo, pero hay tiempos en donde simplemente tenemos que vivir supliendo, bueno, mejor dicho, usando lo que Dios suple para nuestra necesidad, nada más y ya. Sí, la situación, obviamente, la zona nos ha enseñado muchas cosas, porque la zona, la verdad, se ha puesto difícil en general para todo el mundo. Entonces, yo creo que, como dijo Pablo, he aprendido a tener que contentamiento, cualquiera que sea mi situación, ¿sí? En lo poco o en lo mucho. ¿Dónde viene eso? ¿En Filipenses qué? ¿Cuál es aquel versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4:13, pero eso lo dice con relación a poder vivir con poquito o poder vivir con mucho. Y eso lo dice del 11 al 13, Pablo, ¿sí? Estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Versículo 27, si tú no puedes pagar, te quitarán ¿hasta qué? Hasta la cama. ¡Órale! Dormir en el suelo no es tan malo, pero siempre y cuando dos coronguitos buenos, así huesecitos, ¿sí? Los médicos decimos, cuando alguien está enfermo de la columna, duérmase en el suelo. No, pero es que ¿cómo? Es lo mejor, es lo más sano. Entonces, digo, por si ya nos quitaron la cama, ¿verdad? Tal vez es un consejo médico sano, dormir en el suelo. Y además está fresco. Entonces, si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama. Obviamente esto habla de meternos en negocios en donde podemos perder todo, ¿sí? Entonces, son peligros de cuestiones de nuestros negocios. 26:10, capítulo 26, verso 10. Arquero que hiere a cualquier transeúnte, quien contrata al necio o a vagabundo. Arquero que hiere a cualquier transeúnte, quien contrata al necio o vagabundo. Si tú tienes un negocio y contratas a una persona necia o vagabundas que te van a abandonar el negocio y te van a decir que sí estuvieron, pero no estuvieron, y estuvo cerrado todo el negocio y tus clientes llegaron y buscaron. Dice ahí que es como si estuvieran lanzándole flechas a todos los que pasan enfrente de tu negocio. Tanto tener un trabajador necio como tener una persona, dice ahí, vagabunda. Una persona que es un... Inclusive hay vagabundos que están ahí mismo. Hay gente que está así, o no es cierto que está ahí. Tú estás, quieres saber algo, y está ahí, y el otro está ahí, no sé, hablando por teléfono, mordiéndose las uñas, pintándose lo que sea, y trae el uniforme de la tienda, y dice, señorita, sí, ahorita. O joven, ¿puede? ¿A quién le toca? Y él está a 2 metros de ti. ¿A quién le toca? No sé si les ha tocado eso, pero así es. Hay gente que nada más está por estar, por vivir de los jefes, pero son gente vagabunda, pagando su mentira, que están ahí. Y hay gente que de plano se sale, cierra el negocio y se sale. Y dice que estuvo. Y la cosa es también tener un necio. Dice ahí, es como aventar flechas a todos los que pasan, en lugar de decir, vengan, vengan, los estás corriendo. Sí, y lastimando. Ok. Eso es el 26, verso 10. Ahora el 28, verso 8. Bienes acumulados con usura e interés serán para quien se apiada de los pobres. Bienes acumulados con usura e interés serán para quien se apiada de los pobres. O sea, muchas veces un dinero que tú ni siquiera lo trabajaste y que lo trabajó alguien de una manera chueca, cobrando intereses, usureros y demás, Dios tiene maneras increíbles que de repente llegan a tu mano y es tu bendición, ¿sí? Y la cuestión es que la razón por la que llega ahí, sí, es porque tu corazón es piadoso para con los pobres, ¿sí? Dios hace esto. ¿Cuántos lo han visto? Sí, es cierto, eso ocurre, y de manera así como dices, ¡wow! Cuando menos me lo esperaba, ¡qué bendición! Y ese dinero viene de malas manos, ¿no? De gente que lo hizo mal, pero llega al Hijo de Dios, ¿sí? Quien se apiada de los pobres. Vamos a ver, nos quedan 5 minutos, y mejor hoy, porque autoridad tengo a lo mejor unos 40 versos o 30, entonces vamos a dejarlo para la siguiente. Yo pensé que podía manejarlo, pero en realidad, ¿es importante o no es importante todo esto? Por supuesto que sí. Ahora, ¿lo sabemos o no lo sabemos? Sí lo sabemos, casi todo esto. Pero ¿cuántos de nosotros hemos caído en más de una de estas situaciones? ¿Sí? Haciendo lo contrario a lo que Dios dice. Todos hemos caído en algún momento. Entonces, pues la cuestión, seamos hacedores de la palabra. Vamos a orar. ¿Sí? Y que Dios nos ayude a hacer buenos negocios para su gloria. Bendito Padre, te damos gracias porque has permitido, Señor, que trabajemos. El trabajo es una bendición y es para bendecir a otros con servicio, con productos, y también es para nuestro beneficio, por supuesto. Señor, queremos tener una correcta ética en cada una de nuestras negociaciones que hagamos. Queremos hacerlo con un corazón, primero que nada, con una conciencia limpia delante de ti, con un corazón justo delante de ti y de la gente. Padre, ahora te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes en todo esto que hemos estudiado, Señor, a que sea parte de nuestras vidas. Y que lo pensemos 2 veces, Señor, cuando enfrentemos estas diferentes circunstancias, Señor, y que en todo, Señor, más vale que perdamos, y que perdamos porque tú mismo nos enseñaste que perder es ganar. Perder la vida fue para volverla a tomar, y nosotros sabemos que si pasamos por tiempos difíciles, como pasó Pablo, aún en ello podemos tener contentamiento esperando los tiempos de las vacas gordas, porque hay tiempos de vacas flacas y vacas gordas. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, familia, únanse de pie conmigo y permítanme bendecirles. Pues iglesia amada y preciosa del Señor, que nuestro Dios te bendiga y te guarde, que nuestro Dios el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y que siga teniendo misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te llene de paz en tiempos tan difíciles y que el amor de Dios eche fuera de ti todo temor, toda angustia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te siga fortaleciendo en medio de tu debilidad, y que la comunión con su Santo Espíritu sea lo que más busques diariamente. En el nombre de Jesús.